You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Estás escuchando Radio 4EB, Grupo Español. Bienvenido a tu programa mensual Español se escribe con Ñ.
Un programa centrado en el uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgulillas Beatriz y
Esther. Buenas tardes a todos los oyentes que nos escucháis en esta tarde de domingo de noviembre y también a todos los que nos seguís habitualmente desde las plataformas digitales. Hoy hemos querido comenzar el programa de Español se escribe con Ñ con mucho ritmo, de la mano de una banda local que se hace llamar El Señor Real de las Ratas, aunque en verdad se conocen con su nombre en inglés, Rat King B, puntos suspensivos, y aquí que cada cual se imagine el final. Tal y como en su día la banda madrileña Vetusta Morla, a la cual podéis escuchar de fondo, tuvo sus inicios en un instituto de barrio, estos chicos se conocen de un instituto de aquí, de Brisbane. Tenemos a Henry y a Damon a la guitarra, a Daniel en el bajo y a Gus en la batería. Esto es solamente un botón de muestra de que, a pesar de que estemos a punto de acabar el año escolar, todavía es mucho lo que se cuece en los colegios. En nuestro programa, como sabéis, queremos siempre acercaros un poco más al mundo del español, a su aprendizaje y a su enseñanza, sin olvidar nunca que los verdaderos protagonistas sois vosotros los que nos escucháis. Sabemos que muchos de los que ahora nos escucháis o seguís sois gente que está aprendiendo español, gente que no quiere perder lo ya aprendido, gente autodidacta, gente curiosa o gente simplemente que quiere relacionarse con el idioma de una forma diferente, más allá de los libros de texto, los exámenes, los resultados o los certificados. ¿Nos estaremos obsesionando demasiado por las notas o calificaciones o olvidándonos de lo que es esencial? Pues probablemente sí, porque ¿qué es lo esencial? Creo yo que el usar la lengua como vehículo de comunicación en un contexto real y práctico. Por eso, hoy hemos querido hacer un programa bastante diferente y dar voz y también libertad a los alumnos que están aprendiendo castellano para que sean ellos los que compartan sus inquietudes, intereses, pasiones o que se conviertan en cicerones de esta espléndida ciudad que es Brisbane, mientras dejan volar su imaginación y también la nuestra. Espero que podáis disfrutar de las aportaciones de Liv, Olivia, Maddy, Bella, Imogen, Suki, Tia y Evelyn, más sus invitados, tanto como yo. ¡Adelante, chicas!
Primero tenemos Maddy, quien va a daros una guía a nuestra ciudad, Brisbane.
Hoy hablaré sobre lugares en Brisbane que quizás no conocéis. En Brisbane, si no sois locales, os podéis perder un poco, pero afortunadamente, me tenéis a mí, Maddy, para ayudaros. Ahora os presento una guía por Brisbane para estudiantes secundarios de un estudiante.
Primero, si la comida os interesa, a mí me encanta Couch. Couch es un bar de postres, donde sirven postres desde una variedad de bebidas dulces hasta mi plato favorito, una pizza con Nutella. Couch es muy popular con los jóvenes y para fiestas de cumpleaños. Se encuentra en los suburbios de South Bank y Chermside. Luego hay los Noodle Markets. Cada año en South Bank, desde el fin de julio a principios de agosto, se puede apreciar la comida de todas las regiones de Asia del Sur. Si estáis buscando un lugar con una variedad enorme de comida, el aire libre y un ambiente social, sin duda recomendaría estos mercados. No solo es perfecto para amigos y familia, sino también es un evento muy popular para tomar fotos de Instagram. A continuación, hablaré sobre rutas de Brisbane. Voy a empezar con Kangaroo Point, como es la favorita de mi familia. La ruta de Kangaroo Point es 5 kilómetros y podéis ver la ciudad sobre el río. Esta ruta es muy romántica y durante la noche tenéis una vista mágica de la ciudad. La ruta va a través de puentes, parques, restaurantes, canteras y más. Otra ruta es en Graceville. Esta ruta también está al lado del río de Brisbane. Con un ambiente tranquilo, es un lugar perfecto si necesitáis aclarar tu mente o si buscáis inspiración. La mejor parte es que no cuesta nada. Tiene parques en ambos extremos y un parque para perros. También tiene un papel significante en la historia de Brisbane. Los quimbitos llegaron en el área cuando lo descubrieron por primera vez. Hablando de historia, Brisbane tiene una historia rica que podéis ver alrededor de la ciudad. Hey, Anzac Square, donde se conmemoran a los soldados, Brisbane City Hall, un edificio antiguo y bonito con un reloj enorme, y los jardines botánicos, no solo una destinación para picnics, pero también tiene una colección de plantas indígenas. Además, los jardines son gratis. Entonces, es una manera muy accesible si queréis apreciar la belleza natural de Brisbane. Por lo general, Brisbane es una ciudad con lugares increíbles para cualquier ocasión. Obviamente, no puedo mencionar todos mis favoritos y todavía estoy encontrando más. Si sois nuevos a Brisbane o buscáis algo que hacer, espero que esta guía haya sido útil. ¡Hasta luego!
Ahora vamos a poner una canción creada por un amigo de nosotros, Joe. Este es Carril de Nube. Bella y yo, Liv, vamos a discutir los mitos y leyendas urbanas de nuestro estado, Queensland. Queensland tiene una historia muy rica y tiene una cantidad extensa de mitos, leyendas y historias. Vamos a hablar sobre tres de estas leyendas. Vayamos directamente a nuestro primer mito.
Aquí hay unos mitos de fantasmas muy interesantes para vosotros. Primero hablaré del mito del cementerio de Toowong, el famoso Spook Hill. En este cementerio hay una tumba encima de Spook Hill de un joven que se murió de un accidente de coche. El mito es que en esta cuesta, Spook Hill, si paras tu coche en la cuesta, en vez de empezar a bajar la calle, el coche sube por su propia cuenta. Creo que el joven busca venganza y justicia. ¡Qué escalofriante, ¿no? ¿Vosotros lo creéis?
¡Qué horror! Ahora voy a hablar sobre Jack el Destripador, también conocido como Jack the Ripper, un nombre que os da escalofríos. El infame Jack el Destripador era un asesino en serie no identificado de los años 1880. Se creen que es responsable para los asesinatos de 5 mujeres prostitutas en Londres. Y la identidad del destripador nunca fue descubierta. El día en que la quinta mujer fue asesinada, un hombre llamado Walter Thomas Porriott salió de Inglaterra en un barco hacia Australia. Poco después que salió, los asesinatos terminaron. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Pues, algunos historiadores creen no es coincidencia. Y Porriott fue el destripador notorio. Hay 4 pedazos que vinculan Porriott con Jack el Destripador. 1. Era que vivía en el este de Londres cuando los asesinatos ocurrieron. 2. Porriott era un misógino conocido con un odio patológico por las prostitutas. Y el destripador solamente mató a prostitutas. 3. Según su bisnieto, la letra de Porriott es muy similar a de una carta supuestamente escrita por el destripador. 4. Porriott fue un médico autoproclamado, y debido a cómo se mutilaba a sus víctimas, historiadores suponían que el destripador tenía antecedentes médicos. Finalmente, ¿por qué te digo esto? ¿Cómo se relaciona con la historia de Queensland? Bueno, porque Porriott está enterrado con su esposa en el cementerio de Toowong en Brisbane, el mismo Spook Hill, con una imagen de un hombre con capa y cuchillo tallado en su lápida. Hasta este día no se han revelado ninguna evidencia concreta que revela definitivamente que Porriott fue Jack el Destripador, pero todas las pistas están ahí.
Si esta historia no os ha asustado, la siguiente seguro que sí. Esta vez el mito también es sobre un cementerio, pero en otro lugar, el cementerio de Goodna. Muchas de las tumbas en el cementerio pertenecen a los difuntos del asilo Woogaroo, un manicomio. Lo que es aún peor es que han habido visitantes del cementerio que cuando salen del cementerio alterador tienen rasguños y moretones sin causa. Algunos visitantes cuentan que los detienen toda la noche, que sus coches no arrancan y que cuando finalmente escapan, ven que hay rasguños en el coche. Pero esperad, hay más. Han habido cazafantasmas que pusieron este mito a la prueba. Cubrieron sus coches en harina antes de pasar por el cementerio. Adivinad qué descubrieron cuando regresaron a casa. Huellas digitales por todos lados. ¡Qué espeluznante! ¿Y vosotros pensáis que los cementerios de Tomón y Gudna son embrujados? Esos solo son algunos de los mitos que existen. Si buscáis, prometo que hay otros mitos aún más spooky. Esperamos que os hayamos dado un vistazo a la oscuridad de Queensland. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro segmento y nuestras historias. ¡Hasta pronto!
Imogen y Bella ahora van a hablar sobre los deportes.
Hola, ¿cómo estáis? Estoy aquí a hablar sobre los deportes en España en comparación con Australia. Y tengo conmigo mi compañera de cole, la increíble, sorprendente Bella.
Hola, soy Bella y somos de Brisbane, Australia.
Estamos en año 10 y sabemos un poco sobre el mundo de deporte y las deportistas australianas.
Sí, y para empezar, Imogen,
¿sí?
¿Qué deportes hiciste cuando eras una niña?
Pues en el pasado hice fútbol, tenis, atletismo, gimnásticas, natación, equitación y más, pero no puedo recordar. ¿Y tú?
Pues yo hice el baloncesto cuando era en el grado 4 y 5. También he hecho las porristas desde grado 4 al grado 9. También a veces montaba en bici con mi papá.
Sí, según mis investigaciones, los jóvenes en España también tienen los mismos interés en los deportes, pero también tienen ciclismo. Aunque hay ciclismo aquí, no es algo popular entre jóvenes.
Sí, tengo algunos amigos que montan en bici como deporte, pero la mayoría participan en triatlones y otras cosas similares.
¿Sabéis que 20% de personas en España usan bicicletas para transporte o recreación, pero en Australia solo hay 13.8%?
Creo que también hay un factor cultural cuando considerando los deportes en ambos países. ¿No creéis?
Sí, claro que hay. En diferentes partes del país tienen muchos deportes diferentes basados en las estaciones. En España hay personas en las montañas de Cataluña donde puedes esquiar y hacer otros deportes de invierno que son muy populares. En la costa de Valencia suelen hacer surf y las personas aman el mar. O en Andalucía la equitación que trae muchas personas observar.
Pero en Australia tenemos la única cosa más importante de deporte, el fútbol australiano. El AFL es un juego similar al rugby, pero hay diferentes reglas. También una cosa que es diferente es que en Australia tenemos diferentes nombres para cada equipo. Por ejemplo, el equipo australiano para soccer está llamado Las Matildas, pero en España los nombres son más impresionantes. En mi opinión, por ejemplo, La Furia Roja.
Sí, tenemos el AFL y es muy importante para muchos australianos. No solo les gusta verlo, pero es una oportunidad para reunirse con la familia, para reírse con tu amigo mejor. Me imagino que será el mismo en España. Las personas les encantan los deportes para ser competitivo, pero creo que la razón primaria es para divertirse con sus queridos.
¿Y qué crees sobre la historia del deporte en España?
Pues España ha albergado eventos internacionales, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 en Barcelona y la Copa Mundial de FIFA de 1982. Mientras que Australia solo albergamos su primer juego de deporte en 1810. Sobre todo, puedes ver que el deporte es muy importante en ambos países, no solo para la competición, pero para unir familias y amigos y pasarlo bien.
Gracias, Imogen y Bella. Ahora os presentamos Synthedelic, una composición original por nuestro amigo Max. Thank you. ¡Qué bueno! Ahora tenemos Suki para hablar sobre la música.
Hace 2 años, había sobrellevado una relación de amor y odio con mi violín, que había durado 7 años largos. Todo empezó cuando yo era pequeña y mi madre me obligaba a tocar el violín. Lo odiaba. La práctica era larga, difícil y no sonaba muy bien. Con el tiempo, mi música mejoraba, pero todavía mi violín y yo teníamos grandes problemas. Aunque practicaba durante horas, mi violín me engañaba, haciéndome creer que había perfeccionado algo solo para demostrarme al día siguiente que estaba equivocada. ¿Y por qué todavía no podía tocar mi violín en público? Hace 2 años, estaba preparando un examen de música y en aquel momento había empezado a aprender español. Así que, mientras mi violín y yo entrábamos en una fase especialmente tumultuosa, me sorprendió mucho cuando descubrí que el español me ayudó a resolver mi relación. Me había vuelto tan obsesionada con el logro de perfección técnica que había olvidado la belleza y la alegría del superpoder que es la expresión de ti mismo en un idioma diferente. Eso ocurrió hasta que hice un viaje a lo largo de la Ruta de Seda, guiada por Jojo Ma. Intentando encontrar una forma de recordar mi amor por la música clásica, pasé una tarde viendo el documental La Música de los Extraños, por Jojo Ma, y descubrí que su deseo de reavivar su pasión por el violonchelo le condujo a aprender los idiomas musicales de otros países. Llamado el Proyecto de la Ruta de Seda, este viaje tan increíble resultó en la formación de un conjunto de algunos de los mejores músicos a lo largo de la ruta comercial antigua. Pero, de más importancia, fundó la creación de una música nueva, una fusión de todos los sonidos de todas las culturas en la Ruta de Seda, y juntó a instrumentos y músicos muy diversos para entretener y educar a audiencias en todo el mundo. Ciertamente, esta fue mi experiencia, especialmente cuando el proyecto llegó a Galicia, donde descubrí la leyenda viva que es Cristina Pato. Con su pelo verde, la doctora Pato rebosa un sentido de libertad y alegría contagiosos, una sed de vivir y una pasión por su gente. La primera gaitera femenina en grabar y lanzar un álbum sola. Su dominio técnico de la gaita es tan cautivador que tardé un rato hasta que me di cuenta de lo que había visto. En los ojos de una chica joven y australiana, las gaitas pertenecían a hombres en las tierras altas de Escocia y producían un sonido horrible. Sin embargo, en los brazos de Cristina Pato, con el telón de fondo de Orense, la gaita produjo un idioma totalmente diferente. A la sombra de Santiago de Compostela, la doctora Pato creó una música que fue ambos técnicamente precisa y espiritualmente libre. Al mismo tiempo, fue nueva y antigua, como si su respiración fuese imbuida con la historia profunda y diversa de España en sí misma. Era exactamente lo que yo quería con el violín. Como cualquier adolescente curiosa, comencé a investigar a Cristina Pato casi antes del final del documental. Entonces me enteré que ella también es una pianista clásica, compositora, maestra, además de escritora y activista. Y así que intenté leer su columna en el periódico La Voz de Galicia. No parecía ser publicada en el español que yo estaba aprendiendo en la escuela. No estoy segura si sabes esto, pero se habla más de un idioma en España. Abandoné el gallego y me conformé con leer sus artículos en inglés. Y fue aquí donde me quedó claro un aspecto de la cultura española: la importancia de estar conectada con su país a través de la comida, la música, el arte, la arquitectura, de estar comprometida con la comunidad y de vivir por tu familia. Más recientemente, Cristina Pato ha empezado a explorar la conexión entre el arte y la ciencia, mientras su vida y su música son influenciadas por la demencia de su madre. Su composición, El río de Oliveira, lleva el nombre del río Limia, que fluye desde Galicia a Portugal. Esta composición se basa en la mitología romana, las nanas gallegas y antiguas, armónicos árabes y el sonido de las campanas de las iglesias, que expresan su pérdida y celebran a su madre y a su cultura. A través de Cristina Pato, encontré un nuevo amor y un propósito más profundo por mi violín, que han cambiado la naturaleza de nuestra relación para siempre. Mientras trabajo en mi próxima titulación, mi meta todavía es el dominio técnico, pero con el objetivo de realzar mi sonido. Un sonido que espero mucho rinda homenaje a la historia extensiva del violín. Cristina Pato me ayudó a entender mejor lo que significa ser española. Si bien, con respecto al aprendizaje de español, tengo que agradecer a la serie de tele El Gran Hotel. Esta serie se merece su propio segmento de radio, pero eso es para otro día. Ahora vais a escuchar una canción del cuarteto de Cristina Pato de su álbum Latina, que se llama Fandango Prueba de Fuego. Eric Tub está en la batería, Víctor Prieto en el acordeón, Edward Pérez en el contrabajo y, por supuesto, Cristina Pato en la gaita. Espero que lo disfruten.
Para nuestro próximo segmento, Thea hablará sobre el arte.
Hola, os voy a hablar sobre diferentes formas de arte que estudio en mi colegio y me gustaría dar algunos consejos para estudiantes que quieran estudiar el arte en las escuelas de secundaria. En particular, quiero hablar sobre cómo aprovechar tu tiempo en la clase de arte y dónde podéis conseguir inspiración para el arte. La mayoría de las escuelas secundarias en Australia ofrecen a estudiantes la opción de estudiar arte. Desde mi experiencia, más en mi primera escuela secundaria, hay un gran número de estudiantes que solo toman la clase porque piensan que será fácil. La apreciación del arte es bastante subjetivo. Por eso, de mi punto de ver, no hay una manera correcta para hacer arte. En cambio, en otras asignaturas como mates y ciencias, hay una respuesta correcta. Creo que hay un gran número de estudiantes quienes no se dan cuenta que el arte puede ser tan subjetivo. Hacemos más práctica que teoría, pero es importante saber cómo expresar tu inspiración, la intención de un artista y otras cosas relacionadas con arte. Los artistas pueden tener varias diferentes razones para crear arte. Tienen diferentes inspiraciones, usan diferentes modos de arte y más. El arte en casa y en la escuela es muy diferente. Para mí en casa es más un pasatiempo y no necesito mucha motivación ni inspiración. En clase, como las otras asignaturas, es más aprender cómo utilizar diferentes modos de arte y aprender de artistas diferentes. Si arte es una opción para tu futuro, clases de arte en la escuela secundaria es una opción buena porque estudiará diferentes modos de arte. Para artistas es importante saber más de diferentes modos de arte, incluso si utilizan solo un modo, porque adoptando otras técnicas de arte se puede diversificar tu arte. En mi opinión, hice medios y técnicas que me gusten y otros que no me gusten. Pero las clases de arte me ayudó mucho mejorando mi arte. Me gustaría compartir algunos consejos para estudiantes que quieran estudiar arte en la escuela secundaria. Primero, una parte de las clases de arte que puede ser difícil es que necesites pensar en un tema o necesites inspiración para tu arte. Conseguir inspiración puede ser difícil, sobre todo cuando no tienes mucha guía ni dirección para ayudarte. La mayoría del tiempo, el profesor o la tarea va a dar un pie, de ocurrirse un símbolo. Para arte es diferente para cada persona, pero necesitas un objeto o algún objetivo para tu sujeto. Una de las estrategias que te puedan ayudar es pensar en alguna cosa más personal. Por ejemplo, tu perro te puede inspirar, tu identidad cultural o otra cosa. Para elaborar un diseño interesante, un artista necesita pensar fuera de lo ordinario. Por ejemplo, si elige un árbol para su diseño, un artista necesita pensar más que es de la naturaleza y más. Un árbol tiene raíces como mi cultura y sus ramas simbolizan mi extensión en cultura. Otro consejo que puedo dar a estudiantes de arte cuando les resulta difícil encontrar inspiración para una obra de arte es el internet puede ser beneficio. El último consejo es un poco obvio, pero es importante. Mi consejo es aprovechar tu tiempo en clase Porque si no completas tu obra de arte, necesitarías hacer en tiempo personal. El arte requiere tiempo y esfuerzo, como todas las asignaturas. Pero es más difícil hacer tu trabajo para arte a último minuto. Para sacar una nota buena, necesitarías hacer trabajo en clase.
Nuestra canción próxima es Desierto, una composición de otro Max. Para nuestra última sección para hoy, tenemos una entrevista por Evelyn.
Hola, hoy hablaré a los estudiantes de cine Felix y Lucas sobre el tema del cine, cómo encontraron su pasión por el cine, qué tipos de películas han creado y las diversas influencias en las películas que crean y estudian.
Okay. ¿Tenéis una pasión para el cine?
Sí, tengo.
Y a Felix, ¿cuándo encontraste esta pasión?
Pues para mí, en el año 2017, creo, compré mi primera cámara y estaba muy interesado en la fotografía y todo eso. Y un día, encontré que había una función para grabar el video de mi cámara, y desde allí empecé a hacer unas películas cortas que yo escribí y también grabé con yo interpretando los papeles también.
Sí, ¿y qué son algunas de las obras específicas que has hecho en el pasado?
Felix y yo trabajamos en una película de proyecto colaborativo el último trimestre y nos inspiramos en el movimiento cinematográfico surrealista. Los temas que tratamos fueron principalmente sobre sueños y recuerdos que fueron inspirados por el famoso director David Lynch.
Sí, y con ese proyecto colaborativo que hicimos en el programa que está aquí, las personas quienes trabajan en la película tienen sus papeles dedicados. Por ejemplo, yo escribí y dirigí la película y Lucas grabó la película y también tuvimos otro amigo quien diseñó todo el sonido de la película. Y no sé, creo que es una oportunidad muy buena para aprender cómo colaborar en un proyecto así de creativo.
Bueno, qué guay. Y el David Lynch, Felix, ¿qué películas dirigió y cómo influyeron en su propia obra?
Pues, si conoces las películas de David Lynch, tiene un estilo muy particular, muy específico, y es un director conocido por su trabajo en el género de surrealismo, y creo que eso funciona muy bien para el formato de una película corta, porque hay mucha ambigüedad y no tienes que resolver todos los problemas en ese estilo, y funciona muy bien con ese límite de tiempo que tienes con el formato de una película corta.
Vale, entiendo. Y a Lucas, dime, ¿qué son los objetivos de tus tareas en la asignatura de cine? ¿Hay motivos culturales o históricos?
Principalmente estudiamos movimientos cinematográficos de diferentes épocas y cómo impactan influyen las películas de hoy en día. Una parte importante del cine es el análisis de temas culturales como la historia, la economía y la política.
Sí.
Y tratamos de grabar historias con esas ideas y también escribir ensayos sobre este tema también.
Pues muchas gracias por compartir este conmigo.
Adiós.
Después de escuchar a Felix compartiendo la historia de cómo encontró su pasión por el cine, la película surrealista, tanto Felix como Lucas colaboraron en el último trimestre, y como su clase de cine estudió diferentes temas culturales sobre la historia, la economía y la política y cómo estos influyen en el cine, he adquirido una nueva comprensión del contenido del cine y las experiencias y oportunidades que crea para los estudiantes. Espero que todos vosotros hayáis disfrutado y encontrado interés en la discusión entre Felix, Lucas y yo hoy sobre el tema del cine. Que tengáis un día brillante. Adiós.
Yo estaba bien. Por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó, y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo. Sola y llorando, 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 llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. Thank you.
Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre estaré llorando por tu amor. Tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando, llorando, llorando.
Acabáis de escuchar la canción Llorando, interpretada por Rebeca del Río. Esta canción aparece en una escena clave de la película Mulholland Drive, una película del director del que nos hablaban Felix y Lucas, David Lynch. Esta película se llamó así en España, pero no en todos los países hispanohablantes. En Argentina prefirieron llamarla El Camino de los Sueños, y en México Sueños, Misterios y Secretos. Qué extraño, ¿no?
Con esta última colaboración despedimos el programa. Espero que os haya gustado mucho, un programa diferente que os han traído los estudiantes de un colegio. Simplemente por casualidad quiero preguntarle a alguna de las estudiantes cuánto tiempo llevan aprendiendo español. Por aquí tenemos a una de las chicas. Dime, Imogen, ¿tú cuántos años llevas aprendiendo español?
Desde grado 7, entonces 3 años. ¿4?
Sí, este sería el cuarto. Y por aquí tenemos a Bella. Bella, tú cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu relación con el español?
Yo hablo español en casa porque mi papá es de El Salvador.
Ah, muy bien, no sabíamos eso. Bueno, pues nada, chicas, muchísimas gracias por vuestra colaboración y ya sabéis, cuando queráis podéis estar otra vez con nosotros. Adiós.
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 Bebé, ser mi mujer, seré tu hombre.